Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y hoy en la junta me acompañan Dayana Hernández y Roberto Sosa. Ellos hacen parte de Fundación GECUA y nos van a contar hoy qué es Fundación GECUA. Dayana, Roberto, bienvenidos a los micrófonos de Bocaribe Radio.
Muchas gracias, Belén, por la invitación, de verdad.
Un saludo a toda la audiencia. De entrada me disculpo, estoy un poco afectada de la voz, pero eso no es impedimento para poder hablar.
Es uno de los rezagos del festival, a mí también me pasa, pues, como pueden escuchar, los que me conocen, mi voz no es tan profunda.
Bueno, entonces, ya que mencionas el festival, vamos a recordarle a nuestra audiencia que Fundación GECUA hace el Festival Urbana Rock. Pero antes de hablar del festival, vamos a hablar un poco más de la historia de la fundación y luego nos concentramos en este que es, digamos, el evento más conocido. Cuéntenos cuándo y cómo surgió Fundación GECUA, o sea, y también por qué.
Bueno, es una historia bastante curiosa. Fundación GECUA nace en la Universidad del Atlántico. Nosotros éramos un grupo de jóvenes que nos conocíamos en la universidad. Un día se nos ocurrió hacer un evento de rock para la Semana Cultural. Empezamos a hacer el proyecto y nos constituimos como un grupo estudiantil de la Universidad del Atlántico. También nos llamábamos GECUA. Ahí empezamos a hacer el festival y empezamos a hacer otras actividades como cineforos, acústicos en las plazoletas de la universidad, pero siempre llevando la bandera de, pues, en la Semana Cultural hacer nuestro festival. Vimos la necesidad de crecer más, ya el festival no cabía en la universidad, ya era muy difícil gestionar algunas cosas, puesto que estábamos muy lejos de la ciudad. Decidimos que el festival debía salir y ser más grande. Eso fue en el año 2013 que decidimos hacer nuestra versión del festival en el Parque Cultural del Caribe. Cuando decidimos salir nos dimos cuenta que para poder percibir apoyos y para poder mostrarte ante la gente y mostrar un proceso necesitabas tener una personería jurídica. Decidimos constituirnos como fundación y mantener el nombre que teníamos como grupo estudiantil de gestores culturales del Atlántico y nuestras siglas GECUA. Así desde el 2013 hasta ahora somos una fundación que trabaja en pro de la gestión cultural y de hacer eventos que promuevan la sana convivencia, el aprovechamiento del tiempo libre y pues que ayudan a promover también el desarrollo y la circulación del producto musical local.
Bueno, este espacio está pensado para que diferentes combos de gente vengan y hablen de lo que significa trabajar de manera colectiva. No necesariamente como grupo constituido legalmente o jurídicamente, sino también podrían haber venido ustedes cuando eran solamente grupo estudiantil. Pero me llama la atención eso que mencionas respecto a la necesidad de hacer un cambio entre cierto tipo de colectivo y conformarse como jurídicamente para poder recibir recursos, para poder gestionar diferentes actividades, porque no es solamente, digamos, positivo. Es decir, no solamente trae cosas positivas constituirse como grupo ante la Cámara de Comercio, sino que trae también un montón de obligaciones y generalmente también causa transformaciones dentro del colectivo. Entonces quisiera que nos contaran un poco si el hecho de constituirse legalmente significó transformaciones en el espíritu de lo que ustedes estaban haciendo, en el grupo que originalmente era GECUA y quiénes son ahora dentro de la organización, como un poco los cambios que eso significó para ustedes como colectivo.
Por supuesto, nosotros, como todo lo que hemos hecho hasta el momento, ha sido aprendido, casi que sobre la marcha, porque vimos a bien simplemente empezar a hacer. Toda la configuración inicial, toda la idea inicial, obviamente se transformó radicalmente cuando ya se puso sobre un papel, cuando ya se radicó eso en Cámara de Comercio, cuando ya estábamos hablando de contabilidad, de libros legales, cuando ya estábamos hablando de eso, ya las cosas empezaron a tomar un poco más de rigidez. Y eso causó, por supuesto, todos los traumatismos de personas que vienen como haciendo cosas con otro espíritu, ¿verdad? Un poco más libre, un poco más espontáneo. La planeación se volvió necesaria. Te preguntan mucho, bueno, ¿y ustedes son qué? ¿Una fundación? ¿Son una organización? ¿Son qué? ¿Qué son? Entonces tú tienes que, bueno, somos un grupo de personas, sí, pero ajá, ¿eso qué, con qué se come? No, tú tenías que volver y estudiar de qué te estaban preguntando, qué exactamente te estaban preguntando. Eso nos cambió radicalmente. Hasta el punto que ahora sentimos que solo hasta hace un año venimos tratando la cosa como realmente tiene que tratarse, ¿verdad? A pesar de que venimos desde el 2013 constituidos, hemos venido en un aprendizaje que ha sido tan positivo como doloroso, ¿verdad? Porque nos ha dejado unas enseñanzas increíbles, nos ha dejado muchos amigos, pero también personas que no han entendido el espíritu, que no han entendido que esta dinámica de legalizarse, que esta dinámica de responsabilizarse legalmente de tu proyecto es un paso lógico. Mira, y eso dice una, como una gran premisa de nosotros como movimiento, como organización, es que debemos dar los pasos lógicos. No los que nos dicta el ego, los que nos dicta, sino los que son necesarios. Por eso, cuando nos hablaron de que el tema era el parche de trabajo, cómo era hacer cosas en conjunto, adelantándome un poco de pronto a una pregunta que vas a hacer, y es el paso lógico, unirse para hacer cosas significativas, trascendentales. Si lo que quieres es cada vez hacer, tener un crecimiento exponencial, tienes que sumar manos. Cuando yo tenía más o menos 11 años, en una clase, un profesor hizo una de las cosas más irresponsables del mundo. Trajo una cartilla y esa cartilla nos las colocó para que nosotros estudiáramos y él se fue, ¿no? Eso suele pasar mucho. Y esa cartilla, el primer párrafo decía algo como: una carga es más llevadera cuando muchos comparten el cansancio. Me acuerdo perfectamente porque cada una de las etapas de este festival ha sido volver a revisar esa frase y resignificarla.
Pues lo otro que yo podría decir con respecto a lo de constituirse legalmente es que esto nos ayuda a tener un registro real de qué es lo que estamos haciendo. Nosotros podríamos decir que básicamente los eventos que hicimos antes de ser fundación no tienen un fundamento legal para todas esas entidades a las que tú vas a llevar un proyecto.
¿Quieres decir que no sirven como experiencia, no suman?
O sea, suman como una experiencia, pero al momento suman al momento de hablar, al momento de tú crear tus argumentos, al momento de plantear tu proyecto, te sirven porque de alguna u otra forma aprendiste. Pero cuando tú vas a presentar un proyecto, lo primero que te piden los papeles desde cuándo eres fundación y cuál es tu experiencia como fundación. Entonces, por más que uno quiera meter todo lo que hicimos mientras éramos un grupo estudiantil, para ellos eso no tiene un registro que sea valedero. Entonces, nos toca aprender a de alguna forma hacer parte de eso, adaptarnos a lo que ellos necesitan, a lo que las entidades te solicitan para poder conseguir las cosas. Ahora, nosotros somos fundación y pues a través de eso nos ayudamos para conseguir recursos y para hacer registro. Pero eso no quiere decir que solo trabajemos la gente de la fundación. Ahora mismo nos encontramos, nos cayó pues muy bien poder tratar este tema. Nos encontramos tratando de unir a todo un sector. Después de que hicimos el festival nos dimos cuenta que hicimos mucho siendo pocos. Y estamos invitando a todas las personas que hacen parte de todos los sectores, no solo del rock, sino todos los sectores alternativos que hay en la ciudad, que somos como quien dice los que más adolecemos de espacios, que necesitamos más recursos. Estamos convocando a todos los rockeros antiguos de la ciudad, estamos convocando a todas las personas que tienen pequeños eventos, pequeñas iniciativas, a ver de qué forma podemos hacer un trabajo colaborativo. Y que si a mí se me ocurre que quiero hacer un evento, por ejemplo, en la concha acústica del Sagrado Corazón, pues saber que cuento con todo un equipo de personas que están interesadas en ese tipo de proyectos y que cada uno puede aportar algo para sacar adelante, y no que una sola persona se endeude para sacar adelante un proyecto que es para muchos. Lo que nosotros queremos es que la gente empiece a ver que la unión es buena, o sea, que empiecen a ver que yo tengo cosas que le pueden servir a esa otra persona y que esa otra persona de pronto tiene cosas que yo ni siquiera sabía que existían, tiene un conocimiento que yo no sabía que tenía y que puede aportarle mucho más al festival, puede aportarle mucho más a mis proyectos y puede ayudarlos a mejorar en aspectos en los que yo estaba muy débil. Entonces, básicamente, ese es el proceso en el que nos encontramos. Ven acá tú, amigo mío, que te gusta el rock, ¿tú qué haces? No, yo soy psicólogo, trabajo en tal colegio. Y en ese colegio hay músicos, claro. Hay agrupaciones, hay niños que les gusta el rock. O sea, cada persona está en un ámbito que puede aportar mucho al proyecto. No solo aportar a nuestro proyecto, sino nos podemos ayudar a crear nuevos procesos que ayuden a fortalecer el proceso cultural.
Cuando empezamos a hablar, mencionaron, bueno, GECUA se refiere a la gestión cultural.
Sí.
Claramente ustedes se han enfocado en una gestión cultural alrededor, no de una sola cosa, pero bueno, del universo del rock. Y es interesante porque es un universo enorme en la ciudad de Barranquilla, aunque la ciudad aparentemente no tuviera ese movimiento, ¿no? O sea, si Barranquilla se ve desde afuera, o incluso algunas personas desde dentro la ven en la dimensión de lo folclórico y del carnaval. Pero el movimiento de rock en la ciudad es impresionante. Entonces me llama la atención ese interés de ustedes de hacer no solamente un festival, sino que ese espacio del festival convoque alrededor de otros temas, un poco tú lo mencionas ahora, la intención de fortalecer el sector, pero también desde ustedes ha habido iniciativas que tienen que ver con eso, con formación de público, con formación incluso de las bandas, reflexiones. Cuéntenos un poco sobre ese esfuerzo, los frutos que ha tenido, los retos a los que se enfrenta, obviamente.
Creo que es muy importante que miremos en perspectiva algo que ocurrió, ¿verdad? Algo que ocurrió durante el desarrollo del festival. Nosotros nos dimos cuenta que no tenemos que pelear tanto con esa poca educación del público, más que con unos prejuicios enormes que tenemos como sector y unos prejuicios totalmente injustos. Porque si revisamos la historia del rock, hemos tenido en Barranquilla creo que un solo evento desafortunado en el que en realidad el número de heridos fue irrisorio. Sí, es decir, ninguna persona herida es un número, pero en este caso específico en el que se usan argumentos falaces, ¿verdad?, para pasar un rasero sobre todo un sector, sobre todo una idea, sobre todo un género musical, es un gran reto. Creo que es, sin lugar a dudas, el principal reto. Y es un reto que no se puede asumir, que no lo puede asumir Dayana y Roberto. Es un reto que no, simplemente por lógica, como yo decía, el paso lógico es que Dayana y Roberto solo vieron una cola de esa gran tormenta que en realidad aleja a Barranquilla de algo muy importante. Yo pienso que es algo que no se revisa mucho y es que en qué tanto estamos fomentando la diversidad cultural de la que nos habla la UNESCO, ¿verdad? ¿En qué tanto lo estamos haciendo? Porque es que los festivales bandera en las otras ciudades, Altavoz y Rock al Parque, son coincidencialmente festivales de rock, pero festivales de rock entendidos desde la diversidad del rock. Un poco lo que quisimos hacer nosotros, un poco lo que queremos hacer nosotros. Pero lo evidente es que todavía persisten esos prejuicios y son más grandes que nunca. Es decir, no se han disminuido, no, están ahí. Están ahí en la actitud de la fuerza pública, están ahí en todo lo que tienes tú que es asegurar, como si estuviéramos hablando de reos, ¿no? Es complejo. Es complejo sobre todo porque la gente siente eso. La gente siente que te tomaste demasiadas precauciones y ellos solo vienen a ver el rock, ¿verdad? Solo vienen a disfrutar del rock. Y lo muy afortunado es que logramos un registro de eso. Logramos un registro audiovisual, logramos un registro fotográfico, logramos un registro en la memoria de los que fueron, de que ese es el tipo de evento que generamos. Urbana Rock ha tenido en su historia 2 heridos. En las 6 versiones hemos tenido 2 heridos. Uno que se golpeó él mismo con el puño en un pogo y se partió la nariz. Y otro que se intoxicó en el Parque Cultural del Caribe. Si eso no es un balance positivo, si eso no nos dice nada a los entes de seguridad, entonces pues sabemos que hay de por sí unos prejuicios que son dañinos y que tenemos que enfrentar entre todos. Si yo creo que hay una gran responsabilidad, o más bien, que hay un gran reto que debemos enfrentar todos, es ese. Es el reto de demostrar qué es lo que están tratando de invisibilizar.
Nosotros no vemos el festival como un evento, lo vemos como un proceso que nos ayuda a, de alguna forma, preparar a las personas para todo este estigma y para todos estos problemas que tenemos, que tiene la escena local. Como lo decías tú, Belén, nosotros hacemos formación a las agrupaciones. Al ser fundación y al unirnos, pudimos lograr que por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación, a las agrupaciones las estén formando. ¿Para qué? Para que aprendan a unirse de verdad, para que miren su agrupación como una unidad de negocio, para que aprendan todo lo que tiene que ver con derechos de autor, para que aprendan a circular. De igual forma, con lo que estaba diciendo Roberto, se evidencia mucho el trabajo que nosotros hemos logrado cuando hablamos de formación de públicos. Nosotros nos empeñamos mucho en que en nuestros eventos más pequeños, como fueron el lanzamiento del festival, las audiciones, el público tuviera claro qué es lo que estamos haciendo. Y eso se vio reflejado en el comportamiento de ellos durante el festival. Y para nosotros, pues, era como un echar para atrás y mostrarle a las personas que la formación que estuvimos haciendo a la gente no le estaba importando, pues, al ver, pues, todo lo que estaba diciendo Roberto que nos pasaba ya. La gente llegaba al festival y encontraba casi 20 policías en la entrada. Y la gente lo que decía, ay, pero si yo vengo a ver el festival, yo no vengo a hacer nada, yo no vengo a delinquir, ¿por qué me hacen eso? O sea, ellos ya tienen la mentalidad que nosotros le hemos dado con todos nuestros procesos de formación, con todos nuestros eventos, de que hay que ir a disfrutar. Incluso quienes han tenido intenciones malas para hacer cosas malas durante el festival han sido reprendidos por sus propios compañeros, porque a la final nosotros nos hemos dado cuenta que no solo nos unimos nosotros y un grupo de trabajo, sino que unimos a nosotros toda una escena, todo un público gigante que, si bien no trabaja directamente con el festival, para nosotros hace parte de la fundación, porque ellos entienden de qué estamos hablando, ellos entienden lo que significa lo que estamos haciendo para la ciudad, ellos entienden lo que significa para nosotros reconstruir. O sea, ellos se unen a nosotros directa o indirectamente y ayudan a que todo salga adelante. Entonces, en ese caso yo diría que las uniones no solo tienen que ver con cómo me uno yo con mi equipo de trabajo, sino cómo hago que las personas que no son de mi equipo de trabajo se sientan parte de lo que yo estoy haciendo y que sientan que eso es de ellos y que en el momento que deseen pueden aportar o pueden pedir que hagamos algo en específico.
Porque además, como decía, lo que se va a lograr, el impulso que se va a lograr, no es de Dayana y Roberto y el combo que se una a Dayana y Roberto, sino de todo el mundo. Ese es el impulso que nos va a llevar por lo menos a una meta importante que podamos todos tocar, que podamos todos vivir una meta que hagamos todos, de verdad.
Yo quisiera hacer una pregunta, aunque las cifras no dicen todo, uh-huh, pero quisiera preguntarles, bueno, ustedes han hablado de 6 años, o sea, de 6 versiones del festival, más o menos cuántos grupos locales y grupos no locales podrían, así, abuelo de pájaro, no estoy pidiendo la cifra exacta, no lo advertí con tiempo para que la trajeran, ni mucho menos, pero como por tener un poco una dimensión de cuántos grupos se han presentado y si tienen una idea de los grupos que producen música, que rock producen aquí en Barranquilla.
Wow. Son bastantes. Nosotros tenemos un fenómeno y es que las agrupaciones se arman, puede que no duren mucho, puede que duren bastante, puede que se separen y de esos integrantes terminen saliendo 2 agrupaciones más. En todo el proceso del festival, cada vez que abrimos una convocatoria, mínimo se inscriben 40 bandas locales. Este año tuvimos uno de los fenómenos más extraños y es que el festival tenía 2 años de ausencia. Al momento de ver las inscripciones, el 80% de las agrupaciones eran nuevas. O sea, eso nos sumó a la base de datos que ya teníamos aproximadamente 40 agrupaciones más, de una base de datos que ya teníamos nutrida de, que será, 150, 200 agrupaciones, que si bien ya no existen, los músicos están ahí. Están aquí, siguen vigentes y tenemos forma de comunicarnos con ellos. Entonces yo podría decir que no se mide tanto en cuántas agrupaciones hay, sino en cuántos músicos están dispuestos a emprender proyectos. Hay un caso de un chico que es baterista de 3 agrupaciones al mismo tiempo. O sea que él no está aportando a un solo proceso. Él está aportando a 3 uniones diferentes, a 3 ideas de trabajo colaborativo diferentes. Y pues digamos que eso es para nosotros, eso es lo valioso aquí en la ciudad. Los músicos no se quedan aportando a un solo grupo, sino que intentan de influir en la mayor cantidad de personas posible. Entonces yo me atrevería a decir que las agrupaciones que aquí en, pues, hablamos a nivel regional, bueno, a nivel departamental somos aproximadamente unas 200, a nivel regional somos muchas más. También recibimos información de las regionales y es impresionante la forma en que Montería, Santa Marta, Cartagena, o sea, son ciudades, esas 3 ciudades principalmente, son ciudades que están muy dispuestas a trabajar en conjunto con nosotros. Y no, eso nos arroja unos muy buenos resultados.
Y no solo las locales, las nacionales. Hay mucha confianza nacional en el festival y eso se atestigua en las convocatorias. Tenemos una base de datos de cerca de unas 300 agrupaciones nacionales, más o menos, que han participado en todas las versiones, que han mandado su propuesta, de las cuales aproximadamente unas 50 hemos tratado, hemos conversado, y de esas 50, 40 hemos tenido durante el festival. Entre otras cosas, hemos contado con muchísima suerte de poder conocer personas. Esto es importante, las redes que se tejen entre personas que trabajan en un mismo sector. Nosotros hemos sido beneficiarios de la ola positiva de eso. Conocer gente, relacionarse con personas, crear lazos de confianza y de comunicación ha sido muy importante para nosotros. Nosotros hemos tenido en Barranquilla, por primera vez totalmente gratis, agrupaciones de la talla de Sauron, que es tal vez una de las bandas más importantes de heavy metal en España en este momento. Y pues en la última versión tuvimos a Reaper Owens, que el ex vocalista de Judas Priest, que es enorme a nivel mundial. Entonces tenemos un gran espectro de posibilidades en lo que tiene que ver con la ubicación geográfica de las bandas que traemos. Pero sobre todo que han sido producto de las relaciones, de la crea de relaciones, de la apertura de canales de comunicación.
Durante toda la entrevista ustedes han hecho reiteración sobre los retos. Yo quisiera que para cerrar de pronto recojamos, si ustedes pudieran resumir el reto principal, no solamente como en términos de la dificultad, sino también de la proyección que ustedes tienen como fundación, a partir de eso, de esa lectura que ustedes tienen de lo que pasa en el universo, en el sector del rock, en el sector de la música, la creación independiente, lo que han mencionado respecto a la diversidad y demás. ¿Cuál es la apuesta para el mediano plazo, para Jequa?
Yo creo que el reto más grande que nosotros tenemos y que es una de las razones por las que nos queremos unir a todos y que queremos trabajar en conjunto, es que quienes no hacen parte del rock entiendan lo que esto significa, entiendan lo que esto puede lograr y lo que esto puede traer para la ciudad. En el festival nos pasó algo muy, pues muy curioso, y quienes escuchen esto dirán que es algo ilógico y tonto. La policía nos hizo bajar al artista internacional cuando llevaba 6 canciones, porque eran las 12 de la noche y porque se nos había acabado el permiso. Nosotros le decíamos al policía, ey, este man viene de muy lejos y tú se lo estás quitando a Barranquilla. Y no solo le estás quitando al artista internacional a Barranquilla, le estás quitando la oportunidad de que otros artistas de la misma talla vengan acá. O sea, estás haciendo que Barranquilla quede como una ciudad ignorante ante el rock, quede como una ciudad que no valora esa cultura. Y pues digamos que ese reto es un reto de todos, es una tarea de todos, ya que eso lo único que hace es que el estigma crezca más y que se expanda no solo a la ciudad, sino que se expanda a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces ya el estigma hace que la gente diga, no, es que Barranquilla no se puede ir porque en Barranquilla no toleran ese tipo de representaciones artísticas. Entonces de nada nos sirve agremiarnos, de nada nos sirve crear los espacios si son entes externos los que van a truncar el camino y los que van a hacer que tanto el público como los organizadores pierdan la esperanza en este tipo de procesos. Entonces ya la gente dice, ¿para qué lo voy a hacer? Si va a haber algún ente público, si va a haber algún ente gubernamental que va a sabotear el proceso. Entonces digamos que nuestro reto más grande es hacerles ver que el daño no nos lo están haciendo a nosotros como fundación, sino que se lo están haciendo a la ciudad y al país como tal.
Sí, claro. Realmente ese es el más grande de los retos. Nosotros como sector necesitamos enfrentar eso y sobre todo lo que pedimos más que todo es justicia con lo que nosotros representamos. Porque hay un estigma que es difícil de rastrear. No se sabe si tiene que ver con un tema moral, no se sabe si tiene que ver con un tema de no sé, de orden público. Pero es algo que nos crea, sobre todo, una dificultad adicional que cualquier persona que hace eventos tendría que sumar a las dificultades normales de hacer un evento.
Les agradezco a Dayana y a Roberto por habernos acompañado hoy en la junta y les voy a pedir que nos recomienden una canción para ponerla aquí al final.
La canción es Joe Cocker with a little help of my friends.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell no insane no more. Gonna get down and I'm afraid. Yeah, 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 I'm gonna try. Keep on getting out.
Do you need anybody?
I need someone to love. It happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight.